8 de la mañana con 33 minutos, seguimos acompañándoles aquí en nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción por el 95.1 FM y también en radioudec.cl. Vamos a conversar acerca de políticas públicas para la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol en nuestra región junto al director regional de Senda, Byron Martínez Ulloa, quien nos acompaña a esta hora aquí en los estudios de Radio UDEC. Byron, buenos días. Bienvenido a la Radio Universidad de Concepción.
Muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por el espacio de conversación de estos temas que son complejos, que revisten problemas de salud pública, de seguridad pública, de educación, de formación, de cuidado de la niñez, adolescencia e infancia sin duda, pero también de las personas en general, en toda etapa etaria de su vida.
Sí, partamos conversando acerca de lo que ha sido este primer mes, ya casi dos meses a la cabeza de Senda en la región del Biobío, segundo periodo como director de este servicio. ¿Qué ha cambiado entre medio? ¿Cómo ha sido esto? Ya me contaba antes de comenzar con esta entrevista que ha sido un periodo de recorrido por las distintas comunas de la región, reuniones con actores locales. ¿Cuál es la evaluación?
Yo creo que hay una tremenda tarea de reinstalación. Yo creo que dentro del proceso que generó el estallido social, que generó la pandemia, hubo un retroceso durante tres años de las políticas públicas, desde la base de las políticas públicas de prevención que están establecidas en los colegios, con padres y apoderados, con juntas de vecinos. O sea, no se pudo realizar reuniones por mucho tiempo. Por ende, estamos en eso, tratando de recuperar la oferta. Un botón, una muestra de aquello es que hoy día estamos en casi 200 colegios y hace 5 años estábamos trabajando en más de 800, con oferta programática de los cerca de 1000 que hay en la región del Biobío. Por ende, hay una tarea de recuperación este primer año de oferta, de trabajo, y evidentemente instalar ciertos elementos que son fundamentales. Entender que cada comuna debe tener un sistema integral de prevención, que vea la perspectiva de salud, la perspectiva de prevención y la perspectiva también de integración social, que son las tres patas de la mesa del Senda que tienen su objetivo principal en mejorar las condiciones sociales y biopsicosociales de las personas.
Sí, hay un tema ahí bastante interesante porque durante el periodo más crítico de la pandemia, con el confinamiento, también se habló de que el impacto en salud mental se reflejó en el aumento del consumo de alcohol y también el consumo de drogas. Hay una situación que abordar también en ese sentido, ¿no?
Sin duda, yo creo que son bien disímiles los datos versus la realidad. Nosotros nos encontramos con, por lo menos en adolescentes, entre de octavo a cuarto medio, nos encontramos con una baja en los niveles de consumo interesantes desde el punto de vista de todas las sustancias, a excepción de los tranquilizantes y medicamentos sin receta médica. Pero por otro lado también observamos que se mantienen altos en adultos los consumos de tabaco, un 20%, y de alcohol por sobre el 44% en general, pero son niveles estables desde el punto de vista de la estadística, desde los estudios correlacionales que datan del año 93. No obstante, observamos que la intensidad de consumo de alcohol, sobre todo, y evidentemente de medicamentos sin receta médica, es algo que nos preocupa bastante, que hay que abordar desde el punto de vista de la política pública. De hecho, yo lo he comentado hartas veces, hasta el 2016 se pensaba que la principal fuente de distribución de medicamentos sin receta médica, ansiolíticos, con estrella verde o roja me refiero, estaba en las ferias libres. Y haciendo un estudio correlacional respecto a ese tema en particular, nos dimos cuenta que sí, que era la primera opción de obtención de estos medicamentos, pero bien cerca de esa opción del 30% en las ferias libres, el 25% se adquirían los medicamentos en las casas. por un mal cuidado, por un microtráfico familiar, por decirlo de alguna forma, donde alguien quería una clonazepam, y toma, aquí tienes para que duermas. La automedicación como una cultura muy, muy instalada en la cultura médica chilena desde el punto de vista de la salud, perdón. Y esas son cosas que hay que ir construyendo relatos bien, bien claros, bien específicos. La automedicación, el consumo. De hecho, el alcohol es la droga más consumida en este país. El alcohol y el tabaco, las que generan los efectos más complejos en la salud pública. De hecho, si vemos el alcohol es el responsable del 10% de la carga de enfermedades en nuestro país, de discapacidades adelantadas después de los 40 años. Cerca de 10.000 personas mueren en Chile por el consumo de alcohol, por todas sus enfermedades asociadas. Y lo mismo está con el tabaco. La diferencia es que con el tabaco se hizo un trabajo bien interesante de visión restrictiva desde el punto de vista del uso en los espacios y también de elevar los factores de riesgo respecto al consumo de esta sustancia, que pasamos del mito del galán de la moto que fumaba y que se bajaba con un cigarro X y que falleció hace poquitos días atrás, que fue ícono de las campañas restrictivas o de concientización, que fue Don Miguel. Era muy conocido por esto y prestó su imagen para relevar la importancia y la necesidad de cuidarse y no utilizar o fumar en específico. Y hoy día se viene otra avanzada, se viene el tema del etiquetado de las bebidas alcohólicas, por ende yo creo que tenemos que ir avanzando en entender que las sustancias en general, no estamos hablando que las ilícitas son el problema. Hoy día el gran problema de salud pública, de enfermedades y todo, están en las drogas lícitas. Y evidentemente cuando hablamos de drogas ilícitas tenemos el factor o la variante de seguridad, y ahí sí que evidentemente tenemos que decirlo. Solamente el 5% de las personas que consumen sustancias delinquen o cometen actos delictuales, pero el 87%, cercano al 87% de ellas, de las que delinquen, están bajo la influencia de sustancias. Entonces son elementos de salud pública, de seguridad y también de prevención, de rehabilitación y de integración social.
Sí, yo quería profundizar en torno precisamente a ese último punto, la discusión en torno a las drogas ilícitas, porque muchas veces el enfoque está en los temas de seguridad y se cae en prejuicio, en la estigmatización de que todos los que delinquen consumen drogas y al revés, que pero a Senda le toca ahí poner la pelota al piso, usando términos futboleros, y armar políticas públicas finalmente en torno a ese tema. ¿Cómo se hace ese trabajo y cómo dialoga finalmente Senda con la Subsecretaría de Prevención del Delito, con Interior como Ministerio, con las policías, para que también ese enfoque tenga un rol destacado en el diseño de las políticas?
Ahora, es súper simple desde la explicación, pero súper difícil desde la aplicación. Hasta el año 2010 existía el CONASE, un consejo que era interministerial, que tenía la capacidad de ver las opciones de reducción de la demanda, que es prevención, tratamiento, integración social como política pública, y otro, control de la oferta. Con la ley 20.000 se separan estas visiones y se crea el Senda, dedicado principalmente a construir políticas de rehabilitación, de prevención e integración social, y el control se va a la Subsecretaría de Prevención del Delito. No obstante, nosotros trabajamos de la mano. De hecho, hoy día estamos en el programa Calle Sin Violencia, que abarca tres comunas importantes y relevantes, de las más grandes de la región, y el Estado presente. Trabajamos conjuntamente haciendo operativos, pero siempre la línea es muy delgada desde la coordinación y desde el trabajo. Siempre necesitamos de seguridad pública para poder también evidenciar los elementos de riesgo, pero también de salud, y por eso desde la perspectiva de la política pública en el mundo, muchas veces las oficinas técnicas encargadas de la temática de drogas y de reducción de la demanda como construcción de una política pública están instaladas en la vicepresidencia de la República o en espacios que son de alta capacidad de gestión, porque tenemos que interactuar desde el mundo privado, desde salud, desde educación, desde justicia. Y evidentemente eso estamos haciendo hoy día con la directora nacional Natalia Rifo, que también, bueno, también al igual que yo fuimos estudiantes de esta hermosa universidad hace un mes y un poquito más. Fundamentamos una mesa técnica de trabajo regional de la política pública, donde está el Ministerio de Desarrollo Social, donde está Justicia, donde está Salud, y desde esa perspectiva posicionarse en algún otro ministerio no es posible, porque la capacidad de articulación es demasiado grande y la visión de depender de una seremía. De hecho, nosotros no tenemos seremía de dependencia, nosotros dependemos directamente del Ministerio del Interior y de la delegación. Entonces, el trabajo que se desarrolla es principalmente de articulación. Nosotros tenemos amplia claridad de que no tenemos la capacidad de estar en todos los barrios, en todos los colegios y en todas los rincones de la región, pero sí como organismo técnico tener asocios como educación, como salud, como los municipios, para poder llegar a los espacios con capacidad técnica, con oportunidad de rehabilitación, tanto básica como más intensiva, y también con la capacidad de apoyar a las duplas psicosociales de todos los establecimientos públicos, privados, subvencionados, y posicionarte como un pivote o un centrocampista, por decirlo de alguna forma, de las políticas públicas, donde uno entrega herramientas, elementos que van instalándose de manera transversal en las distintas instituciones de alto interés, con especial atención en los niños, niñas y adolescentes, que son los más vulnerables a propósito del consumo de cualquier tipo de sustancia, porque muchas veces hemos escuchado que hay consumos poco riesgosos en adolescentes. Cualquier tipo de consumo de sustancias en la adolescencia, antes de los 21 años aproximadamente, por neurobiología, es riesgoso y es problemático.
Estamos conversando nuestra pauta con Byron Martínez, director regional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA. Byron, precisamente profundicemos en ese tema, en lo que comentábamos acerca del trabajo con las comunidades educativas, comunidades que han tenido complejidades en este retorno a la presencialidad, temas de los que se ha hablado en el último año. ¿Cómo ha sido el trabajo con esos grupos en torno a estas políticas de prevención?
Ha sido difícil. Yo creo que fue un año y medio, o dos inclusive, de que por un lado nos entrega, como te decía al inicio, nos entrega datos súper interesantes. O sea, si vemos los datos de embarazo adolescente, disminuyeron. Si vemos los datos de consumo de sustancias, disminuyeron. Si nos posicionamos en de bullying, sin duda disminuyeron ostensiblemente. Nos damos cuenta que los jóvenes, cuando estuvieron en sus casas con sus familias, estaban mucho más protegidos, mucho más cuidados y sin duda mucho más queridos. Pero saliendo ya del confinamiento, nos damos cuenta que hubo una problemática relacional y evidentemente tuvimos un sinnúmero. De hecho, cuando ingresaron los niños a clases, a las poquitas semanas ya nos dábamos cuenta que la noticia nacional era que habían riñas de Bisbiria a Punta Arenas, por decirlo de alguna forma. Por ende, ha sido complejo, ha sido un trabajo de reinstalación y también de reposicionamiento de la política pública y el tema. Porque muchas veces, como tú decías, hay mucha más creencia que ciencia en esta temática. Y nos encontramos con que hay adultos, sobre todo, y en eso me quiero posicionar, que sienten que ellos pueden, por ejemplo, enseñarle a beber a sus hijos. Y en ese sentido nos encontramos muchas veces con que el primer contacto con alcohol en estos dos años de confinamiento aproximadamente fue dentro de la casa, que como factor protector también se convirtió en un factor de riesgo y tenemos que abordarlo. Y por eso uno de los elementos que estamos poniendo sobre la mesa con mucha fuerza es la parentalidad social, entendiendo que sin duda el factor protector principal es en la familia, en la casa, los padres, madres y adultos cuidadores, pero también en la sociedad completa. Hay una discusión bastante álgida respecto al tema de la solicitud de carnet, por ejemplo, al momento de comprar alcohol, y evidentemente muchas veces cuando los jóvenes no pueden hacerlo, lo hacen con un adulto. Y por eso es una visión transversal. Y nosotros tenemos una encuesta de bienestar y juventud, que es la última que se aplicó en la región y que entrega datos bien, bien decidores. Cuando tenemos padres dedicados a cuidar, a padres dedicados a saber con quién se juntan los niños, dónde están, cuántas horas se dedican a hacer deporte, restringen ciertos, o sea, más que restringir, determinan normas y límites, tenemos resultados diametralmente opuestos en el consumo de sustancias y uso abusivo de estas. Pero por otro lado, la encuesta de bienestar y juventud nos da datos bien, bien positivos y bien negativos también. Por ejemplo, el 41% de los jóvenes de la región el año 2022 decía que era difícil establecer una conversación con sus padres. Y por otro lado, positivamente nos decía que estaba contento con su vida. Pero había un 26% que decía que en la última semana estaba triste o no le encontraba sentido a la vida y desde la familia. Entonces, efectivamente, estos datos nos van diciendo para dónde fortalecer la política pública y sin duda entregarle herramientas a los adultos, a los padres y madres cuidadoras. Es súper importante. Muchas veces los papás no tienen las herramientas o no se han formado las herramientas para generar cuidados positivos y tener niños bien queridos, bien cuidados y bien limitados también. Y eso es un tema que nos preocupa para poder avanzar en este baluarte y en este tesoro que son los niños, niñas y adolescentes, que son nuestro presente y futuro.
En la educación superior cambia un poquito el enfoque, ¿no? Y ahí recordar que en el periodo anterior a cargo de Senda se constituyó esta red de instituciones de educación superior del Biobío. ¿Cómo se hace el trabajo ahí donde el umbral de libertades es mucho mayor?
O sea, primero que todo, recordar cómo se creó fue a partir de una crisis compleja, de las juergas estudiantiles, de esta universidad y otras atestadas los días de septiembre de celebraciones con poca o nula capacidad de control y los efectos que generaron después estas situaciones fueron los que nos llevaron a tomar la decisión de juntar a las universidades y ver qué hacer, y en ese sentido fuimos capaces de capacitar a las direcciones de servicios estudiantiles, las direcciones de salud en específico, muchas veces dependiendo del desarrollo de cada universidad. Y nos permitió tener el primer estudio latinoamericano casi, y lo digo porque hay otros, pero con la presencia de mayor muestra en toda Latinoamérica, más de 8.000 estudiantes contestando esta encuesta y dándonos cuenta que la Universidad de Concepción era proveedora del 25% de la misma muestra, por ser una de las universidades más grandes y la región del Biobío teniendo casi toda la representación desde el punto de vista de los estudiantes que contestaron esta encuesta, que nos dice, claro, que hay una correlación entre libertad, entre cómo abordar la temática desde el punto de vista de adultos. Estamos hablando de personas adultas que toman decisiones, y hoy día después de capacitar, después de estar disponible siempre, de hacer estudios, de tener claro hacia dónde van los consumos, incluso correlacionales respecto a otros estudios de población que son más escolar pero se pueden proyectar, nos damos cuenta que el trabajo es de formación, el trabajo hicimos un trabajo de pares también, y hoy día la tarea que nos queda con educación superior es poder, más que decir elevar los riesgos, también es dar atención y construir modelos que sean más cuidadores. Hay algunas universidades o algunos institutos de educación superior que frente a la al consumo o a la al no sé, un estudiante ebrio en la sala, hay una medida de expulsión. Punto. Yo creo que eso no es una política pública que beneficie los espacios de cuidado, sobre todo con los jóvenes estudiantes, y que tenemos que acercar la oferta de tratamiento, la oferta de mejor calidad de vida para estudiantes que sabemos que claro, esta libertad a veces se termina desatando de una forma demasiado violenta para la vida y para la salud de estos jóvenes. Y hoy día estamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tenemos pendiente con la red de educación superior? Poder establecer protocolos de trabajo para estos casos, donde se establezcan ciertos compromisos de la red de salud pública. Eso lo estamos trabajando también con la Subsecretaría de Educación Superior, para poder tener un ambiente normado respecto al uso de sustancias y qué hacer cuando hay eventos complejos de uso de sustancias. O sea, el tráfico, eso está claro cómo se debe actuar, y más bien las policías deben hacer su trabajo en específico, pero estamos hablando de personas que consumen, que tienen un problema, que son jóvenes, que tienen vulnerabilidad, como les decía al inicio. Entre los 21 y 24 años, la neurobiología nos dice que se termina de desarrollar el cerebro, pero en un joven que entre los 18 todavía está en ese proceso de desarrollo y de vulnerabilidad desde el punto de vista de su corteza prefrontal y de su toma de decisiones. Por ende, lo que se debe hacer para nuestro gusto es poder tener espacios de cuidado, de protección y también de rehabilitación en algunos casos, que sin duda pueden estar presentes como expresión también de la sociedad toda.
Nos falta tiempo para conversar sobre estos temas, pero pudimos avanzar en este diálogo junto a Byron Martínez Ulloa, director regional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda, aquí en el Biobío. Byron, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Por supuesto que las puertas están abiertas para seguir dialogando sobre estos temas, especialmente cuando viene un mes que es particularmente complejo como septiembre, ¿no?
Sí, en eso estamos preparando ciertos eventos de concientización principalmente y trabajando fuerte para poder lograr nuestros objetivos institucionales. Así que estamos muy agradecidos de la Radio Universidad de Concepción, siempre un gusto estar acá. Uno recuerda sus días mozos de universitario y dirigente estudiantil, así que yo feliz con esta vista al campanil, al foro. Así que muchas gracias por la invitación y siempre disponibles para ustedes.